siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Botafogo de Brasil, el Paris Saint-Germain de Francia, el Palmeiras de Brasil y el Inter de Miami de Leo Messi, todos ellos ya clasificados a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA, Estados Unidos 2025. Tenemos cuatro clasificados. Cuando termine el día hoy, por ahí de las 12 de la noche, vamos a tener a cuatro más y vamos a poder ya armar el panorama de los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de Clubes. Más tarde vamos a hablar de eso. No es lo único que está pasando en este mundo. Peloteros cubanos, distinta suerte para ellos en la más reciente jornada del béisbol de las grandes ligas. Uno por uno, vamos a hablar del desempeño de todos los peloteros cubanos de anoche y esta madrugada. Y ya sacaron los datos del torneo de tenis británico Wimbledon, el tercero de Grand Slam de esta temporada. Ustedes no van a poder creer lo que está pagando este año el torneo Wimbledon en premios y ganancias. Increíble, pero cierto. Así que vamos a hablar de eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el señor Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Pinar del Río, Cuba, Jaime Almiral. Oye, usted perdone, Jaime Almiral. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en el deporte y todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, tenemos mucho, mucho de qué hablar. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? David se enfrentó a Goliat anoche en el béisbol de las mayores. Los Rojos de Cincinnati, una alineación que cobra la sexta parte de lo que cobran los Yankees de Nueva York, salieron airosos 6-1. Eli de la Cruz, el dominicano shortstop de Cincinnati, con 3 carreras impulsadas, jonrón, doblete, sencillo. Mientras que Nick Martínez, el cubano-americano pitcher derecho de la Escuela Belén, a propósito, Nick Martínez lanzó junto al nieto del Guajiro Peña, así que hemos hablado mucho de él. En este partido recibió un aguante en la victoria del Cincinnati, lanzando un inning perfecto con un ponche y tiene efectividad de 4.40. Eso sigue siendo un poquito alto, pero por lo menos está mejorando un poquitín. Ahora, la pregunta del siglo, ya que media Cuba es yanquista, ¿por qué perdieron los Yankees? Muy sencillo, no batearon. Paul Goldschmidt, de 5-0 con 2 ponches. Chisholm, tercera base, de 4-0 con 3 ponches. Anthony Volpe, shortstop, de 4-0 con 2 ponches. DJ LeMahieu, segunda base, de 4-0 con 2 ponches. Ya ustedes ven cómo va la cosa. No vas a ganar muchos partidos cuando te ponchas 15 veces en un juego y no vas a conectar muchos hits. Los Yankees pierden contra Cincinnati. No fue la única sorpresa. Los Bravos de Atlanta lograron vencer a los Mets de Nueva York 3-2. Atlanta está tratando de mejorar un poquitín ese arranque de temporada tan espantoso que tuvo. Anoche Juan Soto, el right fielder dominicano, conectó jonrón con hombre en base. Juan Soto con 43 carreras impulsadas, 17 jonrones en lo que va la temporada, pero no fue suficiente. Atlanta ganó 3-2, Ronald Acuña Jr. con dos hits, jonrón en este partido. Y Raisel Iglesias, ¿ustedes se acuerdan de Raisel Iglesias que solía ser el taponero oficial del equipo? Bueno, ya no lo es. Ahora es un relevista más. Y anoche, en dos tercios de entrada, le partieron dos hits y tuvo mucha suerte de no encajar carrera limpia. Su efectividad sigue siendo astronómica. Pese a que no le hicieron carrera ayer, 5.79. Eso para un relevista taponero es fatal. Pero aún así, Atlanta logró ganar el partido 3-2. Los Nacionales de Washington apalearon a los Padres de San Diego 10-6. Por San Diego, José La Candelita Iglesias, el segunda base cubano, anotó carrera, conectó hit. Este muchacho está mejorando, ya lleva 3 hits en los últimos 2 partidos. Tiene promedio en base de 296. Por el equipo washingtoniano, Wood, el left fielder, impulsó 4 carreras. Porque conectó jonrón con 2 en base, tuvo un total de 3 hits y anotó 3 más en este partido para darle la victoria a los Nacionales de Washington. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y vamos a seguir con la pelota cuando regresemos?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Continuamos con nuestro pasatiempo nacional. 4 peloteros nacidos en Cuba anoche en el partido Arizona Medias Blancas. Por el equipo visitante de los Diamondbacks, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., conectó un hit en 5 turnos al bate. No fue nada del otro mundo, no anotó carrera, no impulsó carrera. Por los Medias Blancas, los 3 cubanos que generalmente tienen en su alineación, Miguel Vargas, el infielder, de 4-0 se fue con 3 ponches, está bateando 239. Edgar Quero, el receptor que ayer fue bateador designado, un hit en 3 turnos al bate, 1 ponche. Y Luis Robert Moirán, que oficialmente de 2-0 con 1 ponche, pero por lo menos negoció 2 boletos y estuvo en base en 2 ocasiones. Obviamente no anotó carrera. Su equipo perdió por blanqueada de 10-0. Por los Diamondbacks de Arizona, Smith, el bateador designado, con 4 carreras impulsadas gracias a 2 jonrones y fue la figura principal en la victoria de los Diamondbacks. Los Marineros de Seattle maltrataron 11-2 a los Mellizos de Minnesota. Randy Arozarena, el left fielder cubano, con 2 hits en 4 turnos al bate, anotó 1 carrera. Randy Arozarena tiene promedio en base respetable, 358, pero el héroe de la jornada, el dominicano Julio Rodríguez, center fielder, 4 carreras impulsadas, 1 jonrón, 1 doblete, 2 carreras anotadas. Este muchacho va a estar en el juego de las estrellas. Suma 39 remolcadas en lo que va la campaña. Y 11 cuadrangulares. Y recuerden, se perdió un par de semanas lesionado. Los Cardenales de San Luis vencieron 8-2 a los Cachorritos de Chicago. El cubano-americano Nolan Arenado, con 2 hits en este encuentro, incluyendo 1 doblete, anotó 1 carrera. Wilson Contreras fue el jugador más valioso, con 3 hits en total, mientras que el pitcher Liberatore, el pitcher abridor de los Cardenales, lanzó 7 entradas, 6 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Los Orioles de Baltimore blanquearon 6-0 a los Texas Rangers. Por el equipo visitante, el cubano Adolis García, un hit en 3 turnos al bate, se ponchó 1 vez. Mientras que Rogers, el abridor de los Orioles, 8 entradas completas, lanzó solo 3 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 4. Efectividad 1.62 y Holiday impulsó 4 carreras para los Orioles con 3 hits, incluyendo 1 jonrón. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, recibimos muchos mensajes de Cuba. Es más, recibí uno de la Peña Tony Oliva allá en Pinar del Río diciendo, Pepe, nosotros no tenemos internet y con el alto precio de Texas tampoco tenemos acceso a las estadísticas de la pelota. Por favor, todos los días trata de dar, aunque sea dos o tres estadísticas distintas. Con mucho gusto. Ayer hablé de los jonroneros del béisbol de las mayores. Hoy voy con el picheo. Garrett Crochet es número uno con 125 ponchados en el béisbol de las grandes ligas, el máximo ponchador hoy en día. Muy poca gente lo conoce. Bueno, Garrett Crochet, ustedes recordarán que lanzó el año pasado, los Medias Rojas de Boston lo adquirieron. El segundo máximo ponchador, Mackenzie Gore, 123 ponches. Él lanza para Washington, Zach Wheeler de Filadelfia, 118. Tarik Skubal, el zurdo de los Tigres, 117. Y número 5, el cubano-americano Carlos Rodón de los Yankees de Nueva York, con 114 bateadores ponchados hasta la fecha. Otro zurdo, Chris Sale de Atlanta, 114. Logan Webb, Hunter Brown. Y bajando en la lista, Jesús Luzardo de los Phillies, 104. Así que por lo menos tiene. ¡Oh! Yoshinobu Yamamoto, número 19, el derecho de los Dodgers de Los Ángeles, el japonés, con 95 ponches hasta ahora en lo que va la temporada. Pero recuerden, el número 5, en este momento, Carlos Rodón, zurdo cubano-americano de los Yankees de Nueva York, con 115 ponches. Lamentablemente, no hay muchos abridores cubanos en el béisbol de las grandes ligas, así que seguimos bajando. Le puedo decir que en los primeros 50 no hay ni un solo pelotero nacido en la mayor de las Antillas que esté en la lista de ponchadores en el béisbol de las grandes ligas. Vamos ahora con WHIP. WHIP significa corredores en base por cada 9 innings lanzados. Tarik Skubal, 0.85. Esto significa que cada vez que Tarik Skubal lanza un inning, no tiene a ni un solo corredor en base, que no sea, por supuesto, error, porque eso no depende de él, boleto o hit. Paul Skenes de los Piratas, 0.88. Zach Wheeler, 0.91. Carlos Rodón, 0.98. Cualquier cosa por debajo de uno es considerado excelente. Ok, para que ustedes vean, Yoshinobu Yamamoto, 1.09, Seth Lugo, 1.05, estamos hablando de corredores en base WHIP por inning lanzado. Zach Wheeler, 0.91, Joe Ryan de Texas, 0.91, Jacob deGrom, 0.92, Hunter Brown, también 0.92. Max Fry de los Yankees de Nueva York, 0.96. ¿Qué les parece si hacemos otra breve pausa? Cuando regresemos, vamos a hablar de béisbol. Les tenemos otras estadísticas, pero por equipo.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Como caña y
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke. Willie, Mickey and the Duke.
Podríamos incluir aquí Teudy and the Duke. ¿Viste? Duke Schneider. Damas y caballeros, todo el mundo ha jugado entre 77 y 81 partidos, dependiendo el equipo. Pero más o menos por ahí va la cosa. Y aquí tenemos... Por equipos, los Dodgers de Los Ángeles, 123 jonrones. Y no es solamente Shohei Ohtani, ahí también está el cubano Andy Pages, para que ustedes sepan. Los Yankees de Nueva York, 119 jonrones por equipo, número 2. Número 3, Angelinos de Anaheim, 114. Los Diamondbacks de Arizona, 113. Los Cachorritos de Chicago, 113 jonrones por equipo. Los Marineros de Seattle, 105. Especialmente si tomamos en cuenta que Kyle Riley tiene 34 de ellos. Los Mets, 104 jonrones. Atléticos, 98. Medias Rojas, 98. Los Tigres, 96. Orioles de Baltimore, 89. Y así sigue bajando la lista. ¿Cuáles son los que tienen menos jonrones en el béisbol de las grandes ligas? Número 30, los Piratas de Pittsburgh, 54. Los Reales de Kansas City, 56. Los Medias Blancas de Chicago, 60. Y los Marlins de Miami, donde la pelota no camina muy bien, número 27, con 66 cuadrangulares en lo que va la temporada. Bueno, podemos ahora irnos ahora a los ponches. ¿Quiénes son los equipos que más se ponchan en el béisbol de las mayores? Los Rockies de Colorado. Con razón tienen el peor récord de todo el béisbol de las mayores. Y ya les voy a decir por qué los Rockies están jugando fatal. Y la computadora se me fue justamente cuando yo estaba tratando de darles esa información. Pero no se preocupen, aquí está. Tenemos los más que se han ponchado por equipos. Los Rockies, 765. Oyeron bien, en solamente 79 partidos, los Rockies de Colorado se han ponchado 765 veces. Los Angelinos de Anaheim, 761. Luego están los Medias Rojas de Boston, los Medias Blancas de Chicago. O sea, básicamente los peores clubes del béisbol de las mayores se ponchan más que nadie, excepto los Tigres del Detroit, que tienen el mejor récord y están número 6 en ponchados, 692. Si nos vamos a los que se han ponchado menos, los Azulejos de Toronto, 520, Reales de Kansas City, 527, los Padres de San Diego, 548, Washington, Arizona y Houston son los menos ponchones, por decirlo así, en el béisbol de las grandes ligas. Así que a la peña, a Tony Oliva de Pinar del Río, yo comprendo que ustedes no pueden todos los días estar estudiando las estadísticas, pero yo estoy aquí para darles a ustedes toda esa información y mucho más. ¿Qué les parece? Porque el mundo no solamente vive de solamente béisbol. Hay un mundial de fútbol y enseguida hablaremos de eso.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
En la Copa Mundial de Fútbol FIFA Estados Unidos 2025 tenemos ya los primeros cuatro clasificados y los primeros cuatro eliminados. A los octavos de final, anoche el Inter de Milán, aquí mismo es el Inter de Milán, el Inter de Miami, qué confusión que es esta, por favor, del Inter de Milán vamos a hablar mañana. El Inter de Miami empató con el Palmeiras de Brasil 2-2. Ambos clasificaron a la próxima ronda, pero Palmeiras ganó el grupo. Inter Miami terminó en el segundo lugar. El Porto de Portugal y el Al Ahly, que empataron 4-4, los dos eliminados de la contienda. Mientras tanto, el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Seattle Sounders, ganó su grupo y ahora le toca jugar contra el Inter Miami en los octavos de final en Atlanta. ¿Oyeron bien? Si el Inter Miami quiere ganar esta Copa Mundial, se la va a tener que ganar, porque ya la FIFA no le puede seguir ayudando. El Paris Saint-Germain ganó su grupo y el Botafogo de Brasil, que perdió contra el Atlético de Madrid 1-0, pero no fue suficiente, el Atlético eliminado del Mundial y el Botafogo ahora va a jugar contra el Palmeiras en la segunda fase del Mundial, los octavos de final. El Atlético de Madrid se convirtió en el primer equipo, así de renombre, en resultar eliminado de la contienda y luego fue el Porto de Portugal. Para que planifiquen su día, el martes 24 de junio a las 3 de la tarde, dos partidos al mismo tiempo, en Nashville, Tennessee, donde vive mi hijo, a propósito, el Boca Juniors contra el Auckland City de Nueva Zelanda. Y a las 3 de la tarde, a la misma hora, en Charlotte, Carolina del Norte, el Bayern de Múnich contra el Benfica de Portugal. Ya el Bayern de Múnich está clasificado, solamente queremos ver si va a ganar su grupo o va a terminar en el segundo lugar. Y esta noche a las 9 p.m., en Filadelfia, Pensilvania, el Chelsea de Londres contra el Esperanza de Túnez. Y también a la misma hora, para que no haya jarana, el Flamengo de Brasil contra Los Ángeles Fútbol Club en Orlando, Florida, con esa humedad infernal. Pero por lo menos es a las 9 p.m., para que no se mueran de calor con el sol. Yo siempre he dicho, te mata la humedad y te mata el sol también, pero por lo menos no van a jugar bajo el sol. Como lo hicieron aquí la semana pasada en Miami a las 3 de la tarde, con humedad, lluvia y sol al mismo tiempo. Así que hoy vamos a tener dos clasificados más. Ya sabemos que el Bayern de Múnich va a estar allí. El Chelsea también va a estar allí. Y vamos a ver si Los Ángeles Fútbol Club y el Boca Juniors también logran clasificar a la próxima ronda de la Copa Mundial de Fútbol. Lo que yo sí les puedo decir es que el primer octavo de final y el Inter de Miami estaba esperando ganar su grupo para no tener que enfrentarse justamente al Paris Saint-Germain, pero le salió el tiro por la culata y ahora el Inter, al terminar de segundo, va a tener que jugar contra el Paris Saint-Germain. Si hubiera ganado su grupo, siempre se enfrenta al Botafogo, o sea, Botafogo de Brasil, que está dentro de sus posibilidades. Recuerden que el Paris Saint-Germain es el actual campeón de la Champions League en Europa, ¿ok? Y lució muy, pero muy bien durante toda la temporada cuando se cargó a cuatro equipos ingleses para ser campeón europeo. Así que vamos a ver qué pasa, pero ya mañana vamos a tener cuatro clasificados más. Mañana juega el Inter de Milán contra el River Plate de Argentina. Y el Monterrey de México contra Urawa Diamantes Rojos de Corea del Sur. El Borussia Dortmund de Alemania contra el Ulsan. Y el Fluminense de Brasil también va a jugar. Así que todos los días vamos a tener cuatro clasificados y cuatro eliminados hasta el jueves. A propósito, el jueves juega el Real Madrid contra el Salzburgo de Austria. Vamos a ver qué pasa allí. Pero se está poniendo al rojo vivo la Copa Mundial FIFA Estados Unidos 2025. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día? El tenis profesional.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chamo.
Me habla Yulique Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras. Y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, ya salió lo que podemos esperar del torneo de tenis británico Wimbledon, el tercero a nivel de Grand Slam de esta temporada. Y lo más interesante de esto es los premios y las ganancias. Oigan esto. Este año, el torneo Wimbledon va a pagar entre una cosa y otra 54 millones de libras esterlinas en premios y ganancias. 62 millones de dólares norteamericanos se van a distribuir entre los mejores tenistas del planeta. Arranca el 30 de junio y termina el 13 de julio. Es la edición número 138 del torneo de tenis Wimbledon, y eso que tuvo que frenar dos veces durante dos guerras mundiales. Como todo el mundo sabe, o si no lo saben, no se preocupen, yo se lo voy a decir, se juega en césped. En grama. Es el único torneo importante en el mundo donde uno juega sobre césped. Es un poquito más complicado que jugar sobre arcilla o sobre concreto, como se acostumbra, pero es muy interesante también. Así que, y no es para todo el mundo, o sea, uno tiene que ajustar. El actual campeón masculino es Carlos Alcaraz de España, que ganó el año pasado y espera defender su título este año. Y en la rama femenina, la actual campeona, y también espera defender porque va a estar ahí, Bárbara Krejcová de la República Checa. Así que esos son los dos. Ah, y un nuevo cambio muy interesante. Comenzando este año, Wimbledon no va a tener jueces de línea en el terreno de juego. Todo es computarizado. Si algún tenista tiene una duda, va a haber cámara lenta y todos tienen derecho a varias apelaciones. Cuando, por ejemplo, el umpire dice la bola estuvo fuera y el tenista no está de acuerdo, tiene varias apelaciones durante el match para ver si es verdad quién tiene razón. Así que, pero esto sí es histórico. No vamos a tener jueces de línea en Wimbledon, sino que va a ser básicamente una computadora la que te diga si la pelota estuvo dentro y fuera. Y aquí, por supuesto, yo no me imagino mucha gente que va a cuestionar la computadora. Imagínate un tenista que diga, no, la computadora se equivocó, yo quiero saber si la pelota estuvo dentro. Entonces te la van a mostrar que estuvo dentro, ¿ok? O estuvo fuera, una de las dos. Así que otras cosas que tenemos que analizar de este torneo, ya todo el mundo sabe que la final va a ser, la final femenina va a ser el sábado 12 de julio y la masculina el 13, pero se va a jugar a las 4 de la tarde y no a las 2 p.m. ¿Por qué? Porque la cadena de televisión de Estados Unidos no quiere que los matches comiencen a las 9 de la mañana. Quieren que sus televidentes estén tomando su cafecito, desayunando a las 11 de la mañana viendo Wimbledon, y hasta ahora no les gustó que eso comenzara a las 9, porque todavía, mira, gente como mi socio, el productor, él duerme un domingo a las 9 de la mañana hasta las 11. Entonces, cuando él se despierte a las 11 y media, ahí va a comenzar a ver Wimbledon. Bueno, pero la gente normal a las 11 está despierta. Así que del 30 de junio al 13 de julio, Wimbledon, 62 millones de dólares norteamericanos, 54 millones de libras esterlinas, y lo más importante que todo el mundo sepa, se va a jugar, como siempre, sobre césped o grama no artificial, grama 100% natural, como les gusta allá en Londres. Me están diciendo que hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de básicamente tres personas que les hemos brindado este programa, tengan todos muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. Las noticias, los hechos más relevantes que usted debe saber. Israel anunció el fin de su ofensiva militar contra Irán, iniciada el pasado 13 de junio, tras aceptar un alto al fuego bilateral propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el gobierno israelí, se logró neutralizar la doble amenaza del programa nuclear y los misiles balísticos iraníes, advirtiendo que responderá ante cualquier violación del acuerdo. Trump confirmó que la tregua entró en vigor e instó al respeto mutuo. El anuncio se produjo tras nuevos enfrentamientos. Israel bombardeó el norte de Irán, dejando 9 muertos, mientras que Irán lanzó misiles sobre Beersheba, donde murieron 4 personas, y las sirenas de alerta sonaron en Tel Aviv y otras ciudades. Aunque Israel confirmó su adhesión, Irán no ha ratificado oficialmente el acuerdo. El canciller Abbas Araghchi negó que hubiera un pacto firmado, pero afirmó que Teherán no continuará los ataques si cesa la ofensiva israelí. Al tiempo que el gobierno de Teherán confirmaba el fin de los ataques contra Israel, llovían las acusaciones de ambos bandos de violar el alto el fuego.
Autoridades de Irán han confirmado este martes el fin de sus operaciones contra Israel en respuesta a la ofensiva lanzada el 13 de junio por el ejército israelí y ha destacado que sus acciones militares han forzado al gobierno de Israel a aceptar un alto el fuego, al tiempo que se ha iniciado un cruce de acusaciones en las que Israel ha acusado a Irán de romper el alto al fuego, acusación que el régimen iraní ha negado, antes de acusar nuevamente a Israel de haber sido ellos quienes hayan violado el alto el fuego atacando varias localidades iraníes. Este cruce de reproches llega poco después de que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional haya recalcado en un comunicado que la respuesta de Irán forzó al enemigo a confesar su derrota y a aprobar el cese unilateral de ataques, al tiempo que ha ensalzado el valor ejemplar ante cualquier acto de hostilidad, como han asegurado por parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria. También ha destacado la extraordinaria vigilancia, la acción adecuada, la resistencia y la solidaridad del pueblo iraní y ha recalcado que las fuerzas de Irán siguen en alerta, como ha informado la cadena de televisión iraní Press TV. De hecho, poco después, las fuerzas de Irán han denunciado a través de este mismo medio la violación del alto al fuego por parte de Israel, que según dicen habría atacado varias localidades en suelo iraní.
Por su parte, Israel ha denunciado un lanzamiento de misiles desde Irán poco después del acuerdo del alto al fuego.
Israel ha activado las alertas en el norte del país tras percibir misiles lanzados desde Irán hacia su territorio, minutos después de que Israel confirmara el cese de hostilidades tras haber logrado los objetivos de su defensa. Esta madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que las autoridades de Israel e Irán habían alcanzado un acuerdo completo y total de alto el fuego que entraría en vigor en las próximas horas. Trump ya reclamaba a ambas partes, minutos antes de la respuesta de Netanyahu, que no violasen el acuerdo. Y es que en un primer momento, y una vez que Trump ya había anunciado esa ansiada paz, el ministro de Exteriores de Irán negaba la existencia de un pacto con Israel, si bien afirmaba que siempre que el régimen israelí cesara su agresión ilegal contra el pueblo iraní, no había intención de continuar con su respuesta. Un conflicto que estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva contra el país centroasiático y a la que se sumó el domingo Estados Unidos con una serie de bombardeos contra 3 instalaciones nucleares.
El presidente Donald Trump criticó a Israel e Irán por haber roto este cese al fuego recientemente alcanzado y expresó su descontento con una nueva operación militar israelí tras el lanzamiento de un cohete aislado por parte de Irán. El mandatario estadounidense se dirigió a la prensa antes de abordar el helicóptero presidencial rumbo al Air Force One que lo lleva a la cumbre de la OTAN en La Haya.
But I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out.
No me gusta que Israel haya salido esta mañana. Hubo un cohete que, según entiendo, se disparó fuera de tiempo. Falló su objetivo e Israel salió.
These guys gotta calm down. Ridiculous.
Estos tipos tienen que calmarse. Ridículo, dijo el presidente Trump. El mandatario aseguró que ambos bandos violaron el acuerdo, aunque no está convencido de que haya sido de manera deliberada. El presidente Trump fue especialmente crítico con la decisión de Israel de lanzar una ofensiva justo después del pacto.
I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal.
No me gustó que Israel descargara justo después de que hicimos el acuerdo.
And I didn't like the fact that the retaliation was very strong.
No tenían que hacerlo y la represalia fue muy fuerte. Israel confirmó este martes que respetará el cese del fuego acordado con Irán, pero aclaró que antes de su entrada en vigor llevó a cabo un ataque contundente en el corazón de Teherán, destruyendo un radar y causando la muerte de cientos de miembros de las fuerzas de seguridad iraníes y del grupo paramilitar Basij. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el mandatario dialogó con Donald Trump y aceptó su pedido de cesar las hostilidades tras las agresiones del régimen teocrático. A propósito, el presidente de los Estados Unidos agradeció a Irán que avisara de su ataque ayer a una base militar en Qatar y le invitó a seguir en paz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su agradecimiento a Irán por avisar de su ataque con misiles contra la base estadounidense de Al Udeid, en Qatar, en el que ningún estadounidense ni ningún qatarí ha resultado herido. Así lo ha expresado en un mensaje en su red social, donde ha emplazado a Irán y también a Israel a seguir adelante con la paz. El mandatario estadounidense ha afirmado que no ha habido apenas daños en lo que ha calificado como una muy débil respuesta a su completa destrucción de las instalaciones nucleares del país. Así han asegurado que han contrarrestado el ataque eficazmente y ha explicado que del total de 14 proyectiles, 13 han sido derribados.
El Papa León XIV hizo un llamado a la paz luego del rezo dominical del Ángelus desde la Plaza de San Pedro para que el grito de la humanidad no sea sofocado por las armas y lanzó un urgente llamado a la comunidad internacional para que se ponga fin a los conflictos en Oriente Medio, con especial preocupación por la situación en Irán, Israel y Palestina.
Fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile. Non esistono conflitti lontani quando la dignità umana è in gioco.
Detener la tragedia della guerra antes de que se convierta en un abismo irreparable. No existen conflictos lejanos cuando la dignidad humana está en juego.
La guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli che impiegano generazioni per rimarginarsi.
La guerra no resuelve los problemas, al contrario, los agrava y causa heridas profundas en la historia de los pueblos que tardan generaciones en cicatrizar, dijo el pontífice. El director de la Agencia Atómica de la ONU, Rafael Grossi, advirtió sobre posibles daños muy significativos a la planta nuclear de Fort Dove como consecuencia de los bombardeos estadounidenses del fin de semana, en medio de las especulaciones sobre el traslado del uranio enriquecido por Irán antes del inicio de los ataques.
This time, no one, including the IAEA, is in a position to have.
Por ahora, nadie, incluido el OIEA, está en condiciones de evaluar completamente el daño subterráneo en Fort Dove, dada la intensidad de los bombardeos y el hecho de que las centrifugadoras son extremadamente sensibles a la vibración. Se espera que se hayan producido daños muy significativos, dijo el director general del organismo, Rafael Grossi, durante una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores. Grossi alertó sobre los riesgos de posibles fugas radioactivas derivados de este tipo de ataques y recordó que solo los inspectores del OIEA están en condiciones de verificar el paradero exacto del material nuclear iraní, incluidas las existencias de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Grossi reveló que el 13 de junio Irán notificó al OIEA su intención de tomar medidas especiales para proteger el material y los equipos nucleares ante la ofensiva militar iniciada por Israel y ahora respaldada por Estados Unidos. Las autoridades iraníes no especificaron cuáles serían las medidas. En su respuesta, Grossi dijo que cualquier transferencia de material nuclear de un lugar protegido a otro debía ser declarada a la agencia.
¿Any special measures?
Cualquier medida especial que adopte Irán para proteger sus materiales y equipos nucleares puede hacerse de conformidad con las obligaciones de Irán en materia de salvaguardias y del Organismo Internacional de la Energía Atómica.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
De otra parte, Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra zonas civiles en Kiev, donde dejó varios muertos y decenas de heridos.
En Ucrania, una nueva ola de ataques rusos con misiles y drones ha dejado al menos 8 personas muertas y decenas de heridos durante la noche, según han informado las autoridades. Los ataques impactaron en zonas residenciales, hospitales e infraestructuras deportivas en la región de Kiev. En la capital, 6 de las víctimas mortales se encontraban en un edificio de gran altura, según confirmó el alcalde. Los ataques también sucedieron en otras regiones del país durante el fin de semana. 8 menores de edad resultaron heridos, 4 en Kiev y 4 en Chernihiv, de acuerdo con informes preliminares. UNICEF está brindando apoyo psicosocial, suministros y asistencia económica. El coordinador humanitario de Naciones Unidas, Matthias Schmeil, denunció estos ataques y advirtió sobre el impacto en la población civil.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y previo al inicio de la Asamblea de la OTAN en La Haya, la OTAN logró un acuerdo para destinar el 5% en defensa en 2035 con flexibilidades para España.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un acuerdo con la OTAN para no subir el gasto militar de España hasta el 5% del Producto Interior Bruto.
Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto.
Un pacto que ha calificado como muy positivo, puesto que permite cumplir con la Alianza Transatlántica y preservar su unidad sin incrementar el gasto en defensa, manteniéndolo en un 2%.
Respetamos, como no puede ser de otra manera, plenamente el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo.
Así se ha expresado después de que el pasado jueves el líder del Ejecutivo enviase una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que le trasladaba que España no podía comprometerse a aumentar el gasto de defensa al 5% del PIB en la cumbre de la semana que viene y le plantease o que bien se hiciese una excepción o que el objetivo sea opcional. Esto ocurre al tiempo en que la OTAN ha cerrado un acuerdo para que los aliados se comprometan a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en el plazo de 2035. El acuerdo para el nuevo listón de gasto se logra tras superar las reticencias de España, principal obstáculo en el seno de la organización para cerrar el acuerdo, que consolida el objetivo de gasto del 5% en el plazo de una década y se aplicará a los 32 aliados.
Actualidad mundial.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos permite que el presidente Donald Trump reanude las deportaciones de inmigrantes a terceros países.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha publicado una decisión que allana el camino para el plan del presidente Donald Trump de deportar a inmigrantes a terceros países. La medida suspende un dictamen previo del juez federal Brian Murphy que obligaba a la administración a dar el tiempo suficiente a los inmigrantes para recurrir su deportación por riesgo de torturas y vetaba su envío a países en los que no hubieran residido previamente. Murphy consideró que las autoridades habían incumplido incuestionablemente su dictamen al deportar a un grupo de 8 inmigrantes de varias nacionalidades a Sudán del Sur y por su parte la Casa Blanca pidió al Supremo suspender esta medida. El anuncio del Supremo no tiene firma por ser una medida urgente, pero sí refleja el voto contrario de las 3 jueces consideradas liberales en Estados Unidos, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. En cuestiones de vida o muerte es mejor proceder con precaución. En este caso, el gobierno ha adoptado el enfoque contrario, han argumentado. Desde la Alianza Nacional para los Litigios sobre Inmigración, parte en el proceso, han advertido de las horribles ramificaciones de esta medida porque despoja de la protección del debido proceso y podría derivar en torturas y muertes, según la directora ejecutiva de la organización, Trina Realmuto. El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, había alegado que la medida de Murphy imponía una serie de procedimientos onerosos al gobierno que afectaban a la competencia presidencial de desempeñar la política exterior. Sauer destacó que el objetivo es deportar a lo peor de lo peor y por eso es habitual que no los quieran en sus países de origen.
La decisión del Tribunal Supremo llega como otra victoria para el presidente Trump de mano del Poder Judicial que ha estado del lado del gobierno en el intento de retirar la protección a millones de migrantes en el país, tal como sucedió con el estatus de protección temporal TPS o los beneficios antes concedidos a quienes llegaron con programas humanitarios.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su profunda preocupación por el aumento de la violencia, la estigmatización y las restricciones contra la prensa y medios de comunicación en Bolivia, lo que representa una grave amenaza al derecho constitucional a la libertad de prensa. La organización con sede en Miami instó al gobierno boliviano a fomentar un clima de respeto, a cesar la retórica de descrédito contra la prensa y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.
La CIP se suma al pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional sobre la escalada de ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico en un contexto de tensión electoral y crisis económica desde enero. A propósito de elecciones, el expresidente Evo Morales de Bolivia afirmó que no abandonará la batalla para ser candidato en las próximas elecciones del 17 de agosto, pese a estar inhabilitado, según declaraciones dadas en su programa dominical en la radio Causachuncoca, afín al político. En los últimos días, el exgobernante tuvo una serie de reuniones con seguidores en el trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical para tomar decisiones. Y según Morales, sus dirigentes le dijeron que continúe en la lucha. Además, atacó duramente los resultados que presenta el gobierno de Luis Arce.
Y al margen de eso, no escuchamos buena noticia del gobierno nacional.
No hay.
Ni nacionalmente ni internacionalmente. Hace 15 días se gritó mala, mala, mala. Primero, Bolivia entra a la lista gris. Segundo, Bolivia, la hambruna por Naciones Unidas. Y ahora, Bolivia, el país más corrupto de la región, es segundo a nivel mundial. Solo planes para destrozar nuestro movimiento político, el movimiento político más grande de la historia. Y él tuvimos debate, una reunión nacional. De acuerdo como marca la agenda política, en cualquier momento vamos a convocar a un ampliado nacional, como siempre participa 1.500, 1.200, 1.300 acá. Y interesante escuchar. A mí me ha sorprendido. Muchos compañeros decían, aquí es pueblo, imperio. Escucha. Y todos se unieron, ¿no? Contra nuestro movimiento político, el movimiento político más grande de la historia.
En Colombia, el candidato presidencial y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, se ha sumado a las críticas contra el presidente Gustavo Petro por su presencia en la capital antioqueña, acompañado de decenas de condenados por delitos relacionados con el crimen organizado, a quienes ordenó sacar de la cárcel. En entrevista con la FM de RCN, Fajardo expresó su profunda preocupación por este evento encabezado por Petro, en el que participaron reconocidos cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, actualmente condenados y en proceso dentro del marco de la llamada paz total.
Lo que ocurrió en Medellín es muy grave, muy serio lo que ocurrió allá. El presidente de la República es la persona más importante de nuestro país. Tiene la obligación de trabajar con los gobernantes, gobernadores, alcaldes, alcaldesas. El presidente no habla con el alcalde de Medellín, no habla con el gobernador de Antioquia. Llega al sitio de la Alpujarra, que es el sitio donde están las oficinas de la alcaldía, la gobernación, la asamblea, el consejo. Y allá llega rodeado de los criminales que han tenido el mayor poder criminal en la ciudad de Medellín, con lo que significa esa criminalidad en las últimas décadas. Y a esos señores les da la palabra. Y a esos señores es a quienes escucha. Y a esos señores los valida políticamente. Y las implicaciones que tiene para la ciudad son muy serias, porque es el presidente de la República. Los trajo de una cárcel, personas que la fuerza pública, la policía, la fiscalía, durante años, ha estado buscándolos para poderlos poner, detener y llevarlos a que paguen la condena que les corresponde pagar. En el marco de un proceso de paz, el llamada paz total, que es un caos total, que nadie sabe cómo va, que no tiene cabeza, que no tiene método, que no tiene rigor, que no tiene transparencia, que no tiene pedagogía, y esos son los protagonistas alrededor del presidente de la República. Y el presidente dice que él está dispuesto, con ellos y conversa, está dispuesto a ir a la cárcel, supuestamente porque él, en menos de un año que le falta, es capaz de acabar con esos grupos y aliviar a Medellín.
El evento en el que se promovía la paz urbana ha sido ampliamente criticado por defensores de derechos humanos, sectores políticos y analistas que advierten una preocupante validación de estructuras criminales por parte del Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo y el expresidente César Gaviria también condenaron la presencia de cabecillas en Tarima, señalando que actos como este no construyen paz, sino que socavan el Estado de Derecho. Siguiendo en Colombia, el precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado el pasado 7 de junio, continúa bajo manejo en la unidad de cuidados intensivos, según un comunicado emitido hoy por la Fundación Santa Fe de Bogotá. Uribe Turbay fue sometido a una nueva cirugía el lunes en la tarde y desde hace 72 horas el joven político recibió procedimientos de traqueostomía y gastrostomía, que son pertinentes a una desescalada en su estado crítico,
Añade el comunicado que Miguel Uribe Turbay está entrando en una nueva fase subaguda tras superar 16 días desde el incidente. Y a pesar de lo alentador de la fase, su condición sigue siendo grave y su pronóstico neurológico reservado.
Actualidad mundial.
Algunos objetivos israelíes en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, permanecen custodiados por la policía ante el ataque de Estados Unidos a 3 bases nucleares de Irán el fin de semana. Se trata de al menos 19 puntos estratégicos vinculados a intereses israelíes y la Embajada de Estados Unidos. Según el comunicado oficial de las Fuerzas de Seguridad, el foco principal del operativo está puesto en la Embajada de Israel, la residencia del embajador y la del agregado militar, además de instituciones educativas israelíes, incluyendo jardines, escuelas y la propia Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, víctimas de un atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en 1994.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y a esta hora en Actualidad Mundial damos un repaso a noticias relevantes de Cuba. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado que en su agenda para la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos está apoyar la candidatura de la activista cubana Rosa María Payá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
En una conferencia de prensa virtual, una funcionaria de alto nivel del Departamento de Estado dijo que el vicesecretario de Estado, el ex embajador Christopher Landau, viajará a Antigua y Barbuda para participar en la 55 Asamblea General de la OEA, evento que, según dijo, ofrece una plataforma para reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en la región y apoyar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. La funcionaria señaló además que en la Asamblea se demostrará también el firme apoyo de Estados Unidos a la candidatura de la activista cubana Rosa María Payá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y recordó que el secretario de Estado Marco Rubio nominó personalmente a Payá tras un riguroso proceso de evaluación. Asimismo, dijo que la nominación de Payá reconoce su compromiso inquebrantable con la democracia, la libertad y los derechos humanos en todo el hemisferio, y que ella está profundamente comprometida a establecer el funcionamiento de la CIDH para asegurar que la comisión sea aún más relevante y eficaz. Otro tema en la agenda de Estados Unidos para la Asamblea General de la OEA es la situación en Haití, que la funcionaria calificó de grave, y añadió que esperan tener conversaciones importantes con los socios regionales para encontrar soluciones tangibles y duraderas a la crisis. A una pregunta sobre si Estados Unidos va a intentar influenciar a los aliados de Irán en América Latina, como por ejemplo Venezuela, Bolivia y Nicaragua, para que cambien su posicionamiento a la luz de los últimos acontecimientos, la funcionaria dijo que es el momento de que cada país contemple si va a respaldar un régimen que es un patrocinador estatal del terrorismo. Asimismo, añadió que Estados Unidos también discutirá la injerencia de China en América Latina, señalando que Estados Unidos va a seguir apoyando a los Estados miembros de la OEA para que tomen decisiones informadas sobre la injerencia de ese país en la región. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Los cubanos no están exentos de las inquietudes que ha provocado la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel. En la oposición cubana, analistas y figuras destacadas de la sociedad civil de la isla coinciden en afirmar que si bien no se puede permitir a Irán desarrollar un arma nuclear, es necesario la vuelta al diálogo que evite una guerra devastadora. El analista intelectual cubano Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba, dijo a Martín Noticias que hablaron las armas.
Desafortunadamente no se impuso la diplomacia, se impuso la guerra. Luego de años de intento de buscar una paz estable en el Medio Oriente, básicamente entre los dos contendientes fundamentales, Irán e Israel. En todo caso, hay un problema serio y profundo, y es que Irán quiere exterminar al pueblo judío del Estado de Israel, y obviamente la comunidad internacional no puede permitir eso tampoco. El pueblo de Israel debe retornarse a la conversación entre las potencias, entre los países implicados, y tomar todas las medidas necesarias para que no haya amenaza nuclear de naciones que quieren exterminar a otras naciones.
Mientras el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel declaró en sus redes sociales su enérgica condena al ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes y dijo que constituye una peligrosa escalada del conflicto en Oriente Medio. Su canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó el ataque de las fuerzas estadounidenses como un acto criminal, irresponsable y violatorio del derecho internacional, de consecuencias incalculables, y reafirmó la solidaridad de Cuba con el gobierno y el pueblo de Irán. Cuesta Morúa desestimó por su parte el valor de la declaración del gobierno cubano, exhortando a no tomarla en serio.
Parece que hay guerras imperialistas que son buenas y parece que hay actos de defensa que son malos. Yo creo que eso le dé credibilidad al gobierno cubano. Disparar a poblaciones civiles en Ucrania e invadir un territorio parece que está bien en el orden mundial y no parece que está bien el intento de los Estados Unidos e Israel de frenar el programa nuclear que amenaza de convertirse en una amenaza nuclear.
Para muchos, la decisión del presidente Trump se hizo ineludible, porque existe el riesgo de que el país persa desarrolle una bomba nuclear, aunque Irán ha negado reiteradamente esta acusación. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en una entrevista con la cadena Fox News que el mundo hoy es más seguro y más estable debido a estos bombardeos contra 3 instalaciones nucleares de Irán, y ha resaltado que Teherán cometió un grave error al dar largas a Donald Trump en las conversaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear.
They got to do what they got to do for, you know, their own public relations purposes.
Tienen que hacer lo que tienen que hacer para fines de sus propias relaciones públicas.
But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime.
Pero los únicos en el mundo que no están contentos con lo que ha pasado en Irán es el régimen de Irán, sostuvo Rubio, quien hizo hincapié que no se trata de una guerra contra Irán. Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio en la provincia de Pinar del Río mantienen en un completo hermetismo la situación del rapero contestatario Michael Castillo El Sorbo, encarcelado desde 2021 y del que se conoció el viernes que se declaró en huelga de hambre en protesta por un probable traslado hacia un penal en el oriente de la isla. Su amiga cercana, la curadora de arte Anameli Ramos, reclama que le permitan al preso político llamar por teléfono.
Esta es la actualización sobre la situación de Michael. Ayer, 23 de junio, confirmamos con 2 fuentes distintas que Michael está en huelga de hambre desde el viernes. Desde el viernes sabíamos que la huelga de Michael era una posibilidad, pero no habíamos conseguido confirmarlo y luego vino el vacío informativo del sábado y del domingo, donde no supimos absolutamente nada. Por supuesto, la seguridad del Estado está manteniendo la versión de que Michael no está en huelga, de que sí está en celda de castigo, pero no está en huelga. Pero bueno, ayer supimos que es mentira y que sí está en huelga. Así que estamos haciendo un llamado a todos los cubanos y personas de buena voluntad del mundo para que nos acompañen y nos ayuden a visibilizar la situación de Michael en este momento, porque su vida corre peligro y está aislado, está totalmente aislado, incomunicado. Así que bueno, manténganse al tanto de lo que está pasando y compartan todas las noticias que salgan y todas las iniciativas que puedan realizar para ayudar a visibilizar la situación de Michael, pues serán bienvenidos.
Actualidad Mundial.
En Actualidad Mundial destacamos hoy 24 de junio como la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó mediante resolución a partir del año 2022 este como el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia. Su objetivo es hacer un reconocimiento al aporte de las mujeres diplomáticas a la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Hoy también es el Día del Maquillador. Esta efeméride se creó en homenaje al destacado artista del make-up estadounidense Bud Westmore, quien falleció el 24 de junio de 1973, con una destacada trayectoria como maquillador artístico profesional, realizando más de 450 películas en Hollywood.
Actualidad Mundial.
Y es tiempo para saludar a los cumpleañeros. Hoy está soplando 38 velitas el considerado por muchos como el mejor jugador del fútbol o balompié en el mundo, Lionel Messi. También la mandataria mexicana, política y científica, Claudia Sheinbaum, llega a sus 63 años de vida. ¡Felicidades! Terminamos Actualidad Mundial con música de la fallecida cantante y actriz australiana Olivia Newton-John. Hace 13 años, la revista Billboard nombró su éxito de 1982, Physical, como la canción más sexy de todos los tiempos. Para algunos que quieran saber qué dice parte de la letra, te
llevé a un restaurante íntimo, luego a una película sugestiva. No queda nada de qué hablar a menos que sea horizontalmente, dice la canción. Vamos a ponernos físicos. Déjame oír tu cuerpo hablar. Producción Jaime Almirán, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Martín Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin